6:33 de la mañana. Vamos al encuentro de Cora Gamarnik. Ella es doctora en ciencias sociales e investigadora adjunta del CONICET. Te saludamos, Cora. Chelo Ayala, Pepe Castro, aquí en el Panorama Nacional de la Radio Pública. ¿Cómo estás?
Bien, buen día. Un saludo para todos y todas.
Buen día. Gracias por atendernos. Y bueno, el 2 de abril fueron los 40 años de Malvinas. Más allá del número cerrado, la importancia de esta fecha tan cercana y tan profunda en el corazón de cada uno de los argentinos y las argentinas, las ciencias van estudiando también de qué se trató esa guerra, ese conflicto armado, y también la importancia en una guerra de los medios de comunicación, de la gráfica, de la radio, de la televisión, pero específicamente vos te centraste en la cuestión de la gráfica, donde hiciste un hilo de Twitter muy, pero muy interesante, analizando las tapas, las fotografías que se hacían en las publicaciones de la época, que eran fundamentales, porque todavía a los más chicos les decimos no existía internet, no existían las redes, no existía nada. Entonces, ¿A qué deducción llegaste? Si bien se sabe que los medios de comunicación son fundamentales en las guerras, pero hiciste análisis puntuales sobre la de Malvinas. Contanos.
Sí, por un lado decir que efectivamente las fechas son redondas, pero la investigación sobre Malvinas lleva ya 40 años, ¿no? Y más también, por supuesto, porque había mucha investigación antes de lo que fue el conflicto. Y la necesidad de que siga habiendo investigación, ¿no? Porque durante muchos años también supimos poco aún de lo que había sucedido. Eso por un lado. Por otro lado, sí, efectivamente hay muchas formas de investigar lo que sucedió y de necesidad de investigar lo que sucedió. Yo puntualmente me dediqué a investigar lo que pasó con algunos medios de comunicación. Yo trabajo temas de historia e imagen, cómo se cuenta la imagen en relación a la historia y cómo la historia se construye también a partir de imágenes, y ahí me interesó especialmente entonces ver qué es lo que se veía en el continente sobre lo que sucedía en las islas. Esto es, qué fotografías, por ejemplo, se publicaron de lo que pasaba en Malvinas en el momento de la guerra. Y de ahí puntualmente lo que publiqué el 2 de abril que vos mencionás es un hilo de Twitter de cómo se construyó en el laboratorio de la revista Atlántida una fotografía que no existió, fue una fotografía construida plenamente en el laboratorio para decir, para seguir justificando, digamos, el relato triunfalista de que Argentina estaba ganando la guerra cuando ya la derrota era inminente.
Ahí la editorial Atlántida era aquella editorial que editaba la revista Gente, ¿no? Que era una revista en aquel momento, pero de una tirada enorme, ¿no?
Mira, no solo era de una tirada enorme, sino que durante la guerra aumentó sus ventas en un 123%, según los datos del Instituto Verificador. O sea, además fue un puntal de lanza de las operaciones que las Fuerzas Armadas quisieron hacer de engaño a la población, porque la revista la revista Gente, toda la editorial Atlántida en su conjunto, pero Gente como uno de los principales exponentes, generó, digamos, acciones psicológicas permanentes con noticias falsas durante la guerra.
Que iban en línea con el vamos ganando, digamos, con esa historia.
Que fueron las que sostuvieron ese discurso triunfalista, digamos, de que se expresa en la revista Gente en muchos ejemplares, en dos sobre todo, ¿no? Vamos ganando, y en este que analicé yo el otro día, seguimos ganando.
Ahí la importancia de la palabra que vos comentabas recién, ¿no? Ahora se utiliza en inglés este fake news, que en realidad es mentira, ¿no? Es decir, noticias de mentira. Y de eso se trataba, ¿no? ¿Cómo se fue desarrollando esa mentira en esas tapas?
Mira, ahí, por eso digo, lo que nosotros tratamos de hacer es como precisar las diferencias de cada medio, diferenciar si hubo historias verdaderas de noticias falsas, ¿no? O sea, no todo entra en el mismo paquete. En este caso, por ejemplo, y además, hago un paréntesis, depende del momento de la guerra que se estaba viviendo, cuáles eran las directivas que las propias Fuerzas Armadas les indicaban a los medios de comunicación sus líneas editoriales y políticas. Entonces, en este momento, donde ya faltaban días para la rendición argentina, donde ya había sucedido lo del crucero Belgrano, que fue un golpe terrible, terrible, que sufrió la Armada Argentina, pero que sufrieron los hombres que estaban luchando en ese momento, digamos, ¿no? Sí. Piensa en un barco que estaba fuera de la zona de exclusión, hundido por una decisión política de Margaret Thatcher, porque el barco no estaba en la zona de conflicto. O sea, uno de los crímenes de guerra más terribles de la historia de las guerras, no solo de la historia de la humanidad. Ya habían hundido el Belgrano, y entonces Argentina, digamos, las Fuerzas Armadas, para darle más crédito al discurso triunfalista, insuflan entonces esto del ánimo patriotero y victorioso, cuando si no había datos concretos para contar, había que inventarlos. En este caso, entonces, se inventa la destrucción de un barco inglés, uh-huh, que como no había sucedido, se lo inventa en el laboratorio de la editorial Atlántida. Lo que pasó también es, por ejemplo, otro dato, que se anunció el 25 de mayo que se había destruido el Canberra, que era otro crucero inglés, que se estaba hundiendo. Sale en la tapa del diario Clarín, por ejemplo, se está hundiendo el Canberra, y cuando termina la guerra nos enteramos que el Canberra es el barco inglés que más argentinos trajo al continente,
exactamente,
digamos, y que estaba impecable, sin un rasguño, por otro lado, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que más allá de que, digamos, hubo un plan sistemático de engaño a la población, uh-huh, vale la pena encontrar cómo, con qué tipo de engaño, qué día, qué medio, con qué foto, con qué título, ¿no? Como hacer esa investigación más precisa.
Hay esos medios de comunicación que ya estaban, entre comillas, cancheros, ¿no? Con el tema del engaño, porque ya también habían ocultado o habían falseado las noticias que recibían con respecto a la violenta represión que había ya comenzado. Entonces, aplicaron lo que se llama ahora el know-how durante la guerra de Malvinas para seguir con ese engaño, ¿no?
Totalmente. Muchas de las cosas que hicieron las habían ensayado, digamos, previamente. Y especialmente Editorial Atlántida, que tenía, digamos, muy buenas relaciones con sectores del ejército, hicieron campañas, digamos, mediáticas en consonancia con las necesidades que tenía esa fuerza durante la represión previa, ¿no?, a la guerra.
Estamos hablando con Cora Gamarni, que ella es doctora en ciencias sociales e investigadora adjunta del CONICET. Te hago la última por mi parte, no sé si Pepe quiere intervenir. Estamos ahora en esta situación de guerra entre Rusia y Ucrania. Me imagino que vos también ahí tenés tu ojo clínico en este aspecto. ¿Y cómo estás viendo el tratamiento de estas informaciones, estas fotos, este tratamiento que hay también audiovisual?
Sí, pues mira, te agradezco la pregunta. No solo estoy tratando de ver lo que se puede ver, sino también hablando con colegas, con amigos fotógrafos que están en el terreno, ¿no?
Sí.
Y lo que les podría contar es que, de nuevo, sucede lo mismo que en casi todas las guerras: el control de lo que se puede ver, de a dónde los dejan ir a fotografiar, de los lugares que pueden cubrir, es absoluto. El otro día me contaba un colega que había cerca de 2.000 fotógrafos, periodistas, que solo podían estar en dos manzanas a la redonda. Claro. Entonces, lo que estamos pudiendo ver de lo que sucedió, por ejemplo, de los fotógrafos y periodistas que están apostados en Ucrania, en los lugares, es a donde el propio país hoy los deja ir, también por razones de seguridad, por supuesto, porque los tiene que cuidar. Pero entonces estamos pudiendo ver una partecita muy pequeña, seguramente la punta del iceberg, de lo que sucede, ¿no? Uh-huh. Y esto, bueno, eso a su vez después pasa por los filtros de las líneas editoriales de cada medio. Entonces es muy difícil, mientras suceden los hechos, enterarnos cuál es la verdad de lo que está pasando, ni siquiera para quienes están en el terreno de la situación.
Muy bien, Cora, queremos agradecerte tu participación aquí en este Panorama Nacional de la Radio Pública en esta mañana muy temprano, ¿eh?
Gracias a ustedes.
Que siga usted muy bien. Cora Gamarnik, doctora en Ciencias Sociales e investigadora adjunta del CONICET, aquí en este Panorama Nacional a las 6:43 de la mañana.